generador que es la seguridad. Patricia, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Pablo, buen día. ¿Qué tal?
¿Cómo le bien, va? Bien. Un gusto saludarla y que tenga un buen año. Patricia, quiero escuchar su opinión sobre esto que nos ha pasado con este turista que lamentablemente ha perdido una pierna y se ha generado toda una situación de alta tensión y la discusión permanente que tenemos en materia de seguridad, cómo actuar, cómo cuidarnos por parte de la fuerza de seguridad, y después tenemos la justicia y mil aristas. Porque hemos, lamentablemente en las últimas horas, tenemos un turista que fue asaltado, le quisieron arrebatar un teléfono celular, le pegan un balazo, le entra por la ingle y pierde una pierna. Llegó a Argentina caminando y se va de la Argentina, vas a saber cuándo, y amputado.
Sí, la verdad que es triste. Creo que es uno de los temas que en la Argentina, junto con las fuerzas de cada una de las, en este caso la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de todas las provincias, se va trabajando, que es la prevención situacional, la necesidad de que haya una presencia policial cada vez más fuerte. Es un tema que creo que en la Ciudad de Buenos Aires el nuevo ministro Santilli está encarando, y lamentablemente, bueno, pasan todavía estos episodios y tenemos que ir cada día logrando que cada distrito mejore su policiamiento, mejore sus sistemas de alerta, mejore sus sistemas de videovigilancia, que sirvan esos sistemas para ser preventivos, no solamente para mirar las cosas cuando suceden, sino para poder prevenir el sistema de cámaras que tenemos, para poder darse cuenta de lo que está sucediendo en cada calle. Es decir que tenemos que ir, nosotros tenemos el Consejo de Seguridad Interior, donde debatimos nacionalmente las estrategias que luego tiene que llevar adelante cada policía de cada lugar, y esta prevención situacional es lo más importante, que es que no pueda cualquier delincuente hacer cualquier cosa en la calle, sino que haya realmente prevención policial. Pero bueno, la Ciudad de Buenos Aires está haciendo un esfuerzo en ese sentido, ha sacado muchísima gente a la calle y tiene mucha presencia, pero bueno, son todavía cosas que suceden lamentables, como la que sucedió con el turista, ¿no?
Sí, yo creo, y coincido con usted, son cosas muy duras, pero que nos permiten también debatir el rol de la policía, porque hay una presencia policial fuerte, pero yo a veces también comprendo que la policía debe sentirse ahí en un límite muy fino, ¿no? Si actúo porque actúo, puedo terminar procesado y pierdo la mitad de mi sueldo y me separan, o si no actúo, tengo un rol decorativo. Algo que usted está haciendo hincapié desde hace tiempo, ¿cuál es el rol de la policía en Argentina, que durante mucho tiempo, lamentablemente, fue un rol casi decorativo? Mejor no me meto, porque si me meto tengo un problema.
Bueno, creo que en este sentido el gobierno nacional viene mostrando claramente una posición de que nosotros estamos a favor de las víctimas y no de los victimarios, que por supuesto un victimario tiene sus derechos en la Constitución, pero que nuestro gobierno está a favor de las víctimas. Nosotros hemos sacado esta semana una resolución donde creamos el programa Restituir, y a todos aquellos agentes que han sido falsamente denunciados por exceso en el uso de las armas y luego han sido liberados por la justicia, absueltos, les devolvemos toda su carrera, su sueldo y su honor, que también es importante, ¿no? Y las cosas que han pasado, muchos de ellos han estado un tiempo largo en cárceles comunes, y el otro día una mujer policía nos contaba aquí que, claro, como le explicaba ella a su hija, que ella siendo policía estaba en una cárcel, ¿no? Por supuesto que si hay un policía que comete un delito, nosotros ya lo pasamos del lado de la delincuencia, pero si lo que está haciendo es haciendo una acción, bueno, cada día le estamos dando más seguridad para que la acción policial sea a favor de la gente.
Claro.
Y realmente, digamos, no discutamos las cosas que son obvias, que es que policías, en este caso, si hubiera habido algún policía cerca de ese lugar, debería de haber actuado de manera inmediata y tratar de salvar la situación, que el turista, tuvo un arma en su frente, ¿no? Una situación muy violenta en una zona bastante céntrica de la ciudad de Buenos Aires. Así que, como este, cualquier caso que puede suceder. Es decir, la necesidad de que la policía sepa que si actúa para defender a la sociedad, va a ser respaldada por las autoridades. Esto es lo que nosotros estamos haciendo a nivel nacional y cada vez vemos un mayor compromiso de las fuerzas policiales en este mismo, de las fuerzas policiales locales en este mismo sentido, ¿no?
Patricia, la llevo al tema del día, que por supuesto ya genera polémica como todo lo que tenemos que tratar en nuestra sociedad. Y en este caso es la compra de 300 pistolas Taser, que se utiliza en otras partes del mundo, que alguna vez aquí fue considerada y después desconsiderada, porque aparecieron distintos amparos, los organismos de derechos humanos, algunos hasta hablaron de cuestiones cardiológicas que puede sufrir una persona que sea víctima de alguna situación de esta. Quiero escuchar su opinión, si esto ya está instrumentado, si ya van a una licitación, si las van a comprar, si ya es una decisión tomada o todavía queda alguna duda.
Bueno, en primer lugar, es una decisión que está tomada. Nosotros ya estamos analizando la posibilidad de una licitación para la compra de las primeras pistolas Taser. Lo está haciendo nuestra Secretaría de Coordinación, a cargo de Alberto Foric, y queremos trabajar en lugares en los que lo que se precisa es un arma de carácter intermedio, porque el uso del arma o inclusive el robo que puede sufrir un policía o un miembro de aeroportuario es mucho más complejo. Por ejemplo, en los trenes, cuando la policía está en un vagón de un tren, muchas veces el tren va con gente parada y no tiene posibilidad de salir rápido de un lugar a otro si hay una agresión. Tiene que andar entre la gente y el uso de un arma común es más complicado que un arma de carácter intermedio. O en el caso de los aeropuertos, no afuera del aeropuerto, donde se necesita el uso del arma común porque puede haber un avión que entre en una situación de riesgo, es decir, hay situaciones que uno tiene que contemplar, como en el caso de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, pero sí adentro del aeropuerto, donde la Policía de Seguridad Aeroportuaria recorre y está en el medio de un montón de gente, de aglomeración de gente, de colas, y donde en muchos casos hay situaciones que se generan de cierta violencia de ciertas personas que necesita actuar. Y el arma común es un arma compleja para un lugar de este tipo, y una Taser puede generar una respuesta adecuada al tipo de aglomeración y al tipo de necesidad que tenga el policía en ese momento.
La idea inicial, ¿que es en aeropuertos y en trenes?
En vagones de trenes.
En vagones de trenes.
Claro, en estaciones es un poco más complejo, porque ahí puede haber situaciones más violentas. Entonces se está estudiando para, en principio sería la primera prueba, sería en aeropuertos y luego en vagones de trenes.
¿Hay que capacitar al personal policial? ¿Es de fácil uso?
Sí.
¿Cómo es esto?
Sí, hay que capacitarlo. Es un uso distinto al que está acostumbrado, con lo cual hay que hacer una capacitación.
Claro.
En general, las mismas empresas capacitan capacitadores para luego tener ya una capacitación, capacitadores en nuestro país que estén preparados para este tipo de armas intermedias. Pero bueno, queremos comenzar una prueba y justamente por el problema judicial existente de que en muchísimos casos ha habido mala interpretación de jueces, no en todos, pero en muchos casos ha habido mala interpretación de jueces en relación al uso de las armas que tienen los policías, y luego otros jueces en otras instancias han tenido una mirada distinta, y tenemos en general muchos casos de policías que están procesados en primera instancia y luego en la instancia del juicio oral o en casación, liberados. Con lo cual, es como que el juez de primera instancia no quiere jugarse demasiado y luego el tribunal va al hecho y ve que el hecho fue correcto. Eso nos ha pasado, el otro día presentamos 10 casos que tenemos en estas situaciones, que fueron primero condenados, procesados y encarcelados y luego absueltos de toda responsabilidad y culpa, con lo cual no es que pase siempre, pero pasa en muchos casos. Ahora comienza a haber un cambio. Entonces, para que no haya, para que el juez no opine, porque el juez tiene que juzgar el hecho y no qué hubiera sido mejor hacer, ¿no? Porque esto es lo mismo, claro, que si yo digo en un partido de fútbol, ¿qué es lo mejor que hoy? Bueno, sí, hubiera sido mejor hacer otra cosa, pero hizo eso. Claro. Lo que hizo fue lo que hizo, no lo que hubiera sido mejor hacer. Siempre en el derecho se discute el hecho y no cuál hubiera sido la mejor opción. Porque lo importante es lo que se hizo. Entonces, como tenemos miedo a esta posible situación, entonces vamos a comenzar una experiencia con una sola pistola y no con las dos. En general, en todos los países en los que se usa la taser, se usan las dos.
Las dos,
o sea,
sí.
Una pistola y la taser.
Claro.
Ahora, en este caso, mi pregunta es, si se usan, si tienen las dos pistolas y en un momento el policía decide usar el arma de fuego y no la taser. Luego viene un juez y dice, ¿por qué no usó la taser en vez del arma de fuego? Digamos, se opina sobre la acción.
Sí.
Entonces, por eso es que vamos a arrancar con una sola.
No las dos.
No las dos. Después, cuando haya una experiencia de un tiempo determinado, donde se vea cuál es la jurisprudencia que se va generando, ahí comenzaremos a trabajar la posibilidad de que en algunos lugares se utilicen las dos o que las fuerzas de seguridad tengan las dos, porque entonces tendrían recursos adecuados. Pensemos situaciones donde el policía está armado con el arma normal, pero tiene que actuar con un arma que no es el arma de fuego. O sea, a ver, se me ocurre la policía de la ciudad y los patrulleros de All Boys.
Sí. ¿Sí?
Si en ese caso hubieran tenido un arma no letal,
claro,
hubieran podido utilizarla para desarmar esa
barra brava que se vino encima.
Barra brava que se le vino encima, ¿no?
Exacto. ¿Y en qué países se usa, Patricia? Le hacemos la última.
Bueno, en Brasil se usa mucho, en Estados Unidos, en Canadá, en muchísimos países de Europa. Es un arma muy usada porque es un arma intermedia, no letal e individual, que es fácil de portar, porque el problema es que no es fácil portar un arma y una escopeta en todo momento, ¿no? Es decir, la escopeta no es un arma cómoda. Entonces son armas fáciles de portar, portables, que la persona las puede poner en su cinturón como tiene la pistola normal, y de esa manera puede trabajar con dos capacidades distintas para situaciones diferentes. Pero bueno, para eso nos tenemos que ir acostumbrando, tenemos que ir generando una cultura, y por eso es que vamos a arrancar de esta manera.
Patricia, le agradezco este contacto con nuestra radio. Hasta pronto, ¿eh?
No, muchísimas gracias.
Que tenga muy buen año. Hasta pronto. Patricia Bullrich es la ministra.